pero evidentemente si es la mamá de la ministra, usted comprenderá que las cosas van a correr. A ver, y no es culpa de la ministra, porque lamentablemente el sistema público funciona así. Entonces también si es que algo pasó, y por eso quiero ser súper claro, tal vez ni siquiera la ministra tuvo que hacer un llamado, era simplemente la mamá de la ministra y todos corrieron.
Exactamente.
Si es que fuese así. Pero lo que hay que decir es que el accidente que tuvo la madre de la ministra es muy grave.
Claro.
Es muy grave. No es una cosa menor.
Y un procedimiento de urgencia no es necesariamente saltarse la fila, es simplemente que es urgente.
Es que por eso existe el triage, la triage de los servicios de urgencia, clínicas privadas, públicas, todos lo tienen, para ver la magnitud de la enfermedad o de la situación que se está viviendo. Y si la situación era grave, evidentemente. Ahora, al ser ministra, la mamá, es obvio que va a estar expuesta a esto. Yo creo que es legítimo que se realice una revisión, pero lo que sí hay que decirle a los auditores es que la fractura de cadera es grave. No es que se cayó y se dobló un dedo, no es así. Es muy grave y tiene que, en general, tener procedimientos médicos rápidos. Ojalá así fuera con todos.
Ojalá así fuera, pero bueno.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con, esto que en algunos sectores de la oposición se estaba levantando, acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, parece que no hay voto. Recordemos, la oposición ha fracasado en todas las acusaciones constitucionales durante el último periodo. Vamos a hablar de eso y también le estaremos informando de las definiciones en materia de nombramientos judiciales. Ahí hay muchas que están pendientes, vamos a ver si se adelantan aquello. Pausa, volvemos en instantes.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Bio Bio te conoce.
Todas las noticias. Radiograma.
7:04.
Nivaldo, solo en honor a nuestros auditores, porque fíjate que hay mucha experiencia de personas, y yo creo que esto es muy importante, de personas que han sufrido. Mi abuelita, 94 años, se quebró la cadera, y nos cuentan en el WhatsApp de la radio de que esperaron más de un mes y medio para una intervención quirúrgica. Estuvieron con cuidados paliativos, el dolor es terrible, con colchón en otros casos, antiescaras para que no se provoquen lesiones en el resto del cuerpo. Entonces, ellos hacen y es válido el punto, porque ahí estamos hablando ya de historias con nombre y apellido, de las largo tiempo para una cirugía que es muy, muy compleja y que tiene que ser muy rápida, el largo tiempo de ser atendido en el servicio público como antecedente.
Temperatura hasta ahora en Santiago, 26 grados con 9 décimas, humedad relativa al ambiente 33%. Les recordamos, mañana Santiago estará con cielos absolutamente despejados, espera una máxima de 32 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
11 incendios forestales se mantienen activos en el país. El más complejo se encuentra en la comuna del Maule.
La Fiscalía presentó una acusación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por abuso sexual y violación, pidiendo penas de 14 años de cárcel.
El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia frente al gobierno de José Antonio Kast generó cuestionamientos al interior del oficialismo.
El entorno del presidente electo sostuvo que la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario al gabinete se resolvería en la primera semana de enero.
En plena polémica por los llamados amarres, fuerzas del oficialismo, la oposición y hasta el partido de la gente le han quitado respaldo a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La Dirección Meteorológica emitió una alerta por altas temperaturas que se van a registrar a partir del domingo entre las regiones de Coquimbo y Biobío.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:08 p.m.
La amenaza de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas de oficialismo y oposición. Todo esto en medio de la controversia por la llamada norma de amarre en la ley de reajuste del sector público.
Mientras las fuerzas del progresismo aseguraron que no se puede acusar a un ministro por presentar un proyecto de ley, la futura bancada del Partido de la Gente toma distancia con esa ofensiva. Nos informa Gonzalo Holguín.
Por segunda vez en 2 meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El plazo de 3 meses para enjuiciar políticamente a ministros de la administración Boric fue planteado en la discusión de la ley de presupuesto a partir de cuestionar con las proyecciones de gasto e ingreso, y ahora vuelve a aparecer por la llamada norma de amarre del reajuste al sector público. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de funcionarios, tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira en este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es 3 meses incluso después que dejen el gobierno.
El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda recuerda que en la discusión de horario fiscal se dijo que las proyecciones del gobierno estaban basadas en criterios de otras instituciones como el Banco Central y el Banco Mundial. Boris Barrera dice que la norma que ingresará el Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados. De amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que se han fundado. Es un derecho que tiene cualquier trabajador.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llamó al Ejecutivo a desistir de incluir esta norma y definir mejor sus prioridades legislativas para el último mes de este gobierno en relación con el Congreso. En todo caso, reconoció que para él sería inconducente una ofensiva en el futuro gobierno de Kast.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente porque el ministro le quedan un par de meses para que esté en el cargo.
El electo jefe de bancada del partido de la gente, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que ellos están en contra del denominado amarre, pero que no necesariamente eso da piso a aprobar una acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado, orada la institucionalidad. La bancada del partido de la gente la vamos a analizar en su mérito.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
7:10.
Marcado por cuestionamientos a las normas de amarre, la incertidumbre fiscal y la dura postura que ha tomado la oposición, el reajuste del sector público sigue cayéndose antes de ingresar al Congreso.
Bajo ese contexto, los representantes de los trabajadores admiten un nivel de tensión inédito en el debate y preparan reuniones con los partidos políticos con el objeto de despejar nudos y encauzar el avance del proyecto. Vanessa Gajardo tiene más detalles.
El destino del reajuste del sector público se enfrenta a un camino ripioso para convertirse en ley. Los llamados amarres, que desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función de los trabajadores, simplemente responde, dicen, a la necesidad de hacer valer el estatuto administrativo. De ahí que el oficialismo y los funcionarios aseguren que llegado el 11 de marzo, aquellos cargos de suma confianza darán un paso al costado. Consultada por lo que ha pasado las últimas semanas, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, dijo que en sus años de dirigente y más de una década formando parte de la mesa, nunca había una discusión así donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de mira.
Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición sigue dura en su postura. El jefe de la bancada de republicanos, Juan Irarrázaval, señaló que se coordinarán con los demás partidos del sector para rechazar de lleno esta ley.
En la nueva etapa que comienza, los partidos de gobierno estemos coordinados. Por eso, nuestras primeras conversaciones con otros diputados en el tema del amarre tienen que ser para, primero, conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala.
Paralelo a esto, se mantiene la incertidumbre respecto de si el reajuste venía o no provisionado en la ley de presupuesto. Un argumento de la derecha y que recientemente confirmó un estudio de la Universidad San Sebastián, que asegura que faltarían más de 1.000 millones de dólares. Alfonso España, investigador de Horizontal, volvió a apuntar a la necesidad de una reforma al empleo público, pero agregó que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en estas normas, aunque sí podrían rigidizar el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente se aprobara.
Desde la mesa señalan que del total de trabajadores a nivel nacional, solo el 8% trabajan en el aparato estatal, lo que a su juicio sigue siendo bajo considerando otros países de la OCDE, cuya cifra alcanza el 18%.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:13.
La disputa por presidir a partir de marzo del 2026 la Cámara de Diputados sigue su curso con republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia. Nicolás Donoso tiene más detalles. Hola, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, porque 4 semanas van restando ya para que finalice el actual periodo legislativo y considerando que la actual oposición quedó a 2 votos de poder lograr la mayoría en la Cámara, parten claramente con una leve ventaja a la hora de buscar presidir la testera desde marzo del próximo año. Son los diputados del Partido Republicano, Agustín Romero, y su jefe de bancada, Juan Irarrázaval, el UDI Jorge Alessandri, y la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quienes han surgido por el momento como los nombres, y la correlación de fuerzas va a terminar siendo una vez más determinante. Hay que decir que se suma un dato también en las últimas horas, que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificara en entrevistas tanto con La Tercera y La Segunda, que ha tenido conversaciones tanto con gente del actual gobierno como con la oposición, hace presagiar que podría ser una vez más uno de los votos clave para inclinar la balanza, así como también lo propio con el diputado del oficialismo, René Alinco. Y desde la UDI ya han resuelto, por ejemplo, que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos que viabilice la eventual agenda que va a proponer el presidente electo José Antonio Kast una vez que asuma el próximo 11 de marzo. Y también ha mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles por su historial díscolo, así como también por los dichos contra el republicano cuando terminó recalcando que de asumir le haría la vida imposible. Al respecto se refiere el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Una hoja de ruta inalterable, al menos es la que dicen siguen desde el PDG y desde que eligieron al diputado electo por el Distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, como su futuro jefe de bancada, ya han iniciado, lógicamente, las conversaciones con los distintos sectores políticos. El también excandidato alcalde por Valparaíso mencionó que no se restarán de las conversaciones con los diferentes partidos, pero exigió respeto mutuo y reiteró que no deben existir vetos.
Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra, que significa conversar con todos los sectores políticos. No nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que haya un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Bueno, con ese conflicto en cierre, Néstor Nibaldo, al menos mucho se ha ido hablando ya de un camino allanado para la futura oposición y que el partido de la gente puede acercar posiciones y así arrebatarle a la actual oposición la presidencia de la corporación. Fuentes de la radio, de hecho, en el reporteo que hemos podido realizar en los últimos días, ya comentan que tras la segunda vuelta, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, se han ido reuniendo paulatinamente ya para poder ir adoptando lo que es una postura común y que por estos días, de hecho, han hecho lo propio con la colectividad que lidera Franco Parisi. Es la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Frías, quien manifiesta que, en base al consenso alcanzado, se va a lograr el acuerdo mayoritario, que es presidir La Testera, minoritario, que sería ya la distribución de los cupos de las comisiones, aunque llama a la prudencia.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto mientras esas negociaciones van andando. Así que no quiero adelantar.
El diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, considera que existe evidentemente un espacio para un entendimiento administrativo que logre convocar a una mayoría de la Cámara y que se incluya los 14 diputados que obtuvo el Partido de la Gente en la última elección. Más allá de los nombres que han ido sonando, también el diputado llama a que se vayan desarrollando las negociaciones y que eso se va a terminar definiendo semanas previas al 11 de marzo.
Creo que ese es un buen punto de partida. Veremos si es posible concretarlo próximamente, pero por ahora no se ha hablado de nombres. Los acuerdos no son sobre la base de personas, sino que son sobre la base de espacios de representación de cada una de las bancadas.
Y si en la oposición señalaban que ya estaban los votos listos, como lo dijo el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en el actual oficialismo al menos hay bastante confianza en las conversaciones, tanto formales como informales. Ellos dicen que están avanzadas, que se ve factible en la medida que puedan confluir los intereses de todas las bancadas, presidir La Testera en un acuerdo con el Partido de la Gente, pero otra opción también sería alcanzar un pacto entre la centroizquierda y la centroderecha, que quedaron debilitadas tras la última elección, alejados, dicen ellos, de los extremos de la opción de liderazgo. La corporación Néstor Nibaldo.
Ya, nada concreto.
Pamela Giles, pero podría...
Giles tiene opciones entonces. Claro.
Sí, o sea, Pamela Giles tiene opciones en la medida que, como lo comentábamos, le hacen un guiño al actual oficialismo. Ellos saben que no tienen la mayoría, al menos, para poder presidir La Testera, pero a la oposición le faltan dos votos. A la oposición le bastaría, quizá, hay que decirlo también, algún descolgado del Partido de la Gente, pero si es que el Partido de la Gente se termina alineando con el oficialismo, recordemos que ellos van a ser una futura oposición, posiblemente de acuerdo a lo que han ido señalando. ¿Qué quiere la oposición? Que finalmente sería quitarle votos al oficialismo de Jaime Mulet, de René Alinco, de Carlos Bianchi, que suelen ser los parlamentarios díscolos, pero la opción de Pamela Giles sería real en la medida que el actual oficialismo logre causar las negociaciones y cuando se llegue a marzo digan, bueno, tenemos un acuerdo con el Partido de la Gente y la opción a la presidencia va a ser de Pamela Giles. Aunque, claro, hay que decir que como esto está en ciernes, no se atreven a hablar derechamente el nombre de Pamela Giles, pero sí que están llevando a cabo conversaciones y en lo que hemos podido reportear hay un avance, ya al menos, entre el Partido de la Gente y el actual oficialismo.
Imagínate el dolor de estómago que le va a dar a algunos parlamentarios votar por Pamela Giles, porque ella se ha enfrentado con varios, sobre todo el Frente Amplio.
Sí, no, y además ella, Néstor, impulsora de retiros, fue bastante dura también con muchos de los proyectos que impulsó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y claro, hay dolor de estómago, pero también las ansias de poder de eventualmente, si ellos dicen, bueno, que la presida el Partido Republicano en la testera, o al menos alguien del PDG con quien futuramente también van a ser oposición, lo ven quizá más viable y es una opción más razonable, pero habrá que ver también qué incluye el acuerdo. Recordemos que el acuerdo no es solamente quien preside la testera, quien se queda con ambas vicepresidencias, también la distribución de las comisiones más requeridas que son Hacienda, Constitución o Seguridad, en el caso también que es la prioridad número uno del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Gracias, Nicolás.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:20 p.m.
A menos de 3 meses del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo enfrenta definiciones claves en materia de nombramientos judiciales, con 4 vacantes pendientes en la Corte Suprema y sin una hoja de ruta clara para su resolución.
El escenario se complejiza por la tramitación aún inconclusa de la reforma al sistema de nombramientos, una iniciativa de carácter constitucional que requiere amplios acuerdos en el Congreso y cuya aprobación, según advierten los especialistas, difícilmente se concretará antes del fin de este mandato. Fíjese que 9 ministros de la Corte Suprema deberían ser designados bajo la próxima administración de José Antonio Kast. ¿Y esto por qué? Porque hay que sumar estos 4 cupos que no ha logrado establecer el presidente Gabriel Boric para proponer al Senado esos nombramientos. Entonces, por eso la lista es, yo creo que es histórica, el regreso a la democracia, que a un gobierno le toque nominar a tantos ministros del máximo tribunal. Marcela Rojas nos va a contar más detalles.
A solo 75 días del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, persisten las dudas en torno a los nombramientos judiciales pendientes por parte del Ejecutivo. La incertidumbre se explica tanto por la falta de definición respecto del nombre que deberá proponerse para cubrir una de las vacantes en la Corte Suprema, como por el lento avance del proyecto que busca reformar el sistema de nombramientos judiciales. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere amplios acuerdos políticos. Además, el plazo para ingresar indicaciones se extiende hasta el próximo 15 de enero, lo que hace poco probable que el proyecto sea aprobado antes del fin del mandato presidencial. Especialistas advierten que la ciudadanía requiere mayor claridad sobre los criterios que se utilizarán para definir a las futuras autoridades judiciales. En esa línea, el académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz, sostuvo que es clave entregar certezas institucionales respecto del sistema de nombramientos.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales. Sin embargo, el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, advirtió que la experiencia comparada demuestra que este tipo de órganos puede terminar profundizando la politización del sistema.
Absolutamente es un disparate el asunto de estos, que llámelo como quiera, pero consejos de la magistratura, en fin, en todas partes, donde yo he visto, lo vi en Francia, en Portugal, en España, en prácticamente toda América, se politizan absolutamente en forma increíble.
A estas críticas se sumó el exministro de Justicia, Hernán Larraín, quien participó en la discusión del proyecto en el Senado. Si bien valoró que parte del proceso se traslada a un órgano autónomo, cuestionó que la decisión final quede en manos del presidente de la República, manteniendo abierta la posibilidad de interferencias indebidas.
No van a haber interferencias probablemente ante la comisión, pero sí las va a haber ante el presidente de la República y por lo tanto nos estamos haciendo trampa en el solitario. No estamos resolviendo el problema porque queda abierta la posibilidad de intervención en los nombramientos en forma indebida.
Actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema a la espera de definición oficial del Ejecutivo Central.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admision.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7 de la tarde, 25 minutos.
Durante la octava jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis, hoy culminaron los alegatos de la defensa de los 71 imputados de la causa, quienes restaron mérito a las acusaciones de la asociación criminal que ha efectuado el Ministerio Público ante el estrado.
La representante de una de las manilleras involucradas desestimó los delitos de soborno y atribuyó las abultadas transferencias entre su representada y un gendarme como cuestiones de amistad. El informe de Carlos Godoy.
Las maratónicas sesiones de formalización de los 71 imputados en la Operación Apocalipsis avanzaron esta jornada con los alegatos de la defensa a las imputaciones del Ministerio Público por delitos de cohecho, soborno y asociación criminal. Hoy las defensas han optado por desestimar los cargos y refutar solicitudes de prisión preventiva de sus representados para que así gocen de cautelares de menor intensidad durante los más de 300 días que se estiman para la indagatoria. Así fue el caso de la abogada María Ignacia Barrera, representante de Nayaret Torres, una presunta manillera quien habría ingresado en reiteradas oportunidades al penal Santiago 1 elementos prohibidos. En concreto, a Torres se le acusa de una serie de transferencias, tres de ellas que llegan a los 7 millones de pesos con otro involucrado en la causa, el ex gendarme Eduardo Alfredo Espinosa Ramos. La defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para configurar el delito y que estas obedecerían a la compra de productos alimenticios, actividad comercial informal a la que se dedicaba la imputada, recalcando que los traspasos corresponden a una relación de amistad. También refutó el delito de asociación criminal.
La asociación criminal exige ciertos requisitos para la configuración y uno de ellos justamente es la estructuración y que exista una pluralidad de individuos lógicamente al interior. Sí.
La abogada Catherine Vázquez, en representante del ex gendarme Sergio Zúñiga, también buscó desestimar la asociación criminal tomando en cuenta que el imputado no es nombrado en ningún informe relevante ni vinculado al resto de los involucrados, según dice. Pese a las 23 transferencias que mantienen sus cuentas, las atribuyó a traspasos familiares por encontrarse con licencia.
Sin embargo, no hay ningún antecedente en la carpeta investigativa a su señoría que dé cuenta de una fecha, de una persona o de la forma en que esto se habría realizado y cuál es el pago o qué pago se le habría efectuado por aquello.
Benjamín Escobar, representante de Cindy Ábalos, Caterina Avendaño y el ex gendarme Joel Lagos, se allanó a la prisión preventiva de este último argumentando que existe un mayor deber del ex funcionario estatal. Cuestionó también la supuesta asociación criminal de las otras dos imputadas civiles.
Existe un mayor deber, existe un mayor deber con la fe pública, existe un mayor deber con el compromiso que se tiene. El civil, al no tener la calidad funcionaria, el reproche que se merece es menor a juicio.
El fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén recalcó que no son hechos aislados y que existe una unidad de acción, de que no se entienden las conductas de unos sin la participación de los otros.
Lo que pasa es que una de las estrategias que uno se da cuenta de las defensas es ir separando los hechos, ¿no verdad? Como que se trata de hechos aislados. Esto es una dinámica delictual al interior de los establecimientos.
Actualmente hay 2 imputados ya en prisión preventiva, 6 en arresto domiciliario, 22 que se han allanado a diversas cautelares y 41 imputados por conocer sus cautelares en una formalización que se podría extender hasta el lunes.
Y la justicia confirmó la prisión preventiva para uno de los líderes de la organización que está detrás de la operación Imperio, que dejó al descubierto la causa de lavado de activos más grande del sur del país.
De las más de 40 personas que han sido detenidas por la PDI, solo 8 continúan en prisión preventiva y varios de ellos han sido condenados en procedimientos simplificados luego de aceptar justamente los hechos. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio Temuco, nos va a contar más.
El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Matías Martínez, uno de los 3 hermanos considerados líderes de la organización que generó la operación de lavado de activos más grande en el sur del país y que originó la operación Imperio, donde hubo más de 40 personas detenidas por diversos delitos económicos. El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, la que planteó que el imputado había cooperado con la investigación que realiza el Ministerio Público de la Araucanía. El juez afirmó que los hechos indagados son graves porque el clan familiar utilizó datos sensibles de personas para obtener créditos a instituciones financieras y bancos. El defensor penal privado, abogado Dionisio Ulloa, adelantó que apelarán a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la resolución.
Nosotros entendemos que la posición del tribunal es errada, ya que hay antecedentes que demuestran que Metro Centauro ha tenido una actitud colaborativa con la investigación, se han entregado antecedentes, se han tratado de esclarecer los hechos, su participación.
En la llamada Operación Imperio, el Ministerio Público junto a personal de la PDI allanó diversos inmuebles, tanto en la Araucanía como en otras regiones, incautando bienes muebles e inmuebles avaluados en una cifra que supera los 3 mil millones de pesos. En esta operación se incautaron diversos vehículos de lujo, dinero en efectivo, joyas, una avioneta, entre otras especies. Pero más allá de los montos, que parecen exorbitantes, la Operación Imperio mostró cómo esta organización logró infiltrar al Poder Judicial, donde había un funcionario que tenía inscrita a su nombre una avioneta comprada por el clan familiar. También infiltró a la PDI, donde había funcionarios que eran los encargados de alertar a los integrantes de la organización sobre los operativos o diligencias policiales que se iban a realizar. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile, según el ranking Times Higher Education. Tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Celebremos el año nuevo en Los Buenos Muchachos. Despide este año con la mejor cena de 5 tiempos. Una noche de carnaval. Recuerdos, karaoke familiar, show folclórico, DJ bailable, batucada y nuestros invitados de honor, sonora de Joe Palacios Jr. Vive un año nuevo de música, sabor y emoción. Avenida Ricardo Camin, 1031. Reserva tu mesa.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio te escucha.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbio, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Bio Bio Deportes.
7:35 PM.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Hola, Néstor Nibaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a arrancar en esta época donde los fichajes suelen llevarse la pauta deportiva con lo que ocurrió entre Colo-Colo y Limache por el concurso para el cuadro albo del delantero Daniel Castro, que anotó 12 goles en el conjunto limachino. La primera oferta de Colo-Colo, $250,000, algo que fue rechazado absolutamente por el cuadro de la región de Valparaíso. Esto decía el presidente del cuadro limachino, César Villegas, a propósito no solamente de la oferta de Colo-Colo, sino que de otras ofertas, porque incluso él mismo reconoce que preguntaron por él desde Argentina, desde Rosario. Newell's estaría interesado en poder contar con los goles de Popín Castro.
El tema de un precio justo o no justo va a depender de la negociación que llegue, tanto del precio que llegue la oferta, tanto para el club como para el jugador. Son ambas cosas, van en conjunto, no van por separado. Entonces, una vez que tenga algo que para el club sea cuantificable a lo que significa Daniel para nosotros como Limache y para lo que significa también Daniel a la historia del club, se analizará, pero en conjunto también va el aspecto económico del jugador.
Eso es lo que tiene entonces que ver con Daniel Castro, que Limache estableció un precio inicial recién para comenzar a negociar de $700,000 por el 80% del pase. Un equipo recién ascendido a la primera A, es Deportes Concepción, que se ha reforzado quizás el que más y con jugadores bien importantes con mucha trayectoria en el fútbol chileno. Llegó el Leo Valencia, Jorge Enríquez, Matías Cavaleri, Cristian Suárez, Misael Dávila, Ignacio Mesías, Itan Espinosa y César Dutra, un golero portugués que viene proveniente del Boavista. Escuchemos a Diego Livingston, quien es el presidente de Deportes Concepción, a propósito de lo que esperan para esta temporada y este mercado de fichajes tan exitoso del cuadro penquista.
Nosotros queremos consolidarnos en esta edición. Entonces, esta primera temporada que vamos a estar en primera edición, claramente queremos dar una buena impresión, no queremos que hacer un efecto yo-yo, no queremos venir de visita a ver lo que pasa en esta división, sino que venimos a competir y que queremos competir de la mejor forma posible.
En un claro ejemplo de lo volátil y lo cambiante que es la vida de los futbolistas y de los entrenadores y ayudantes de campo, el lunes, Felipe Gutiérrez, ex volante de la Católica, hoy director técnico, era presentado en Sport Boys de Perú como ayudante de campo de Jaime de la Pava, técnico colombiano que lo invitó a ser parte de su cuerpo técnico, él y Emiliano Freitas como preparador físico. 72 horas después fue presentado a través de las redes sociales del club, 72 horas después aparece un comunicado en el que se indica que Felipe Gutiérrez ya no es más parte de ese cuerpo técnico con Emiliano Freitas, el preparador físico. Eso ocurre hoy día en la mañana. Un par de horas más tarde es oficializado Felipe Gutiérrez como entrenador titular de Deportes La Serena, junto a Emiliano Fleitas, el preparador físico, y Germán Lanaro, ex defensor de la Católica, que lo va a acompañar en esta aventura. Más allá de que haya existido, porque la polémica está instalada en Perú, con que si haya existido o no un acuerdo firmado, la palabra parece que vale poco en este sentido y en esta negociación tan extraña entre Felipe Gutiérrez y el cuadro de Deportes La Serena. Al cierre, contar algo del tenis. El 4 de enero comienza el Challenger 125 de Canberra. Allí van a comenzar la temporada los tenistas chilenos Nicolás Jarry, 123 del mundo, y Tomás Barrios Vera, 111. Esto en la previa, por cierto, de lo que será su participación en la quali del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que comienza el 18 de enero, para el que los otros tenistas nacionales que están en el circuito, Alejandro Tabilo y Cristian Garín, ya tienen un lugar asegurado en el cuadro principal.
Gracias, Felipe.
Chao.
Gracias, Felipe.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cambia a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiogram.
7 de la tarde, 41 minutos.
El gobierno confirmó que tras el ataque a una brigada forestal de Forestal Arauco en Curanilagüe existe una nueva modalidad de delito que está preocupando a las autoridades.
Se trata de quemas de bosques con la intención de robar madera para leña y por lo mismo acordaron junto a las policías y la Jefatura de la Defensa Nacional, recuerden que hay estado de excepción en esa zona, poner especial atención en este ilícito. Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción nos va a contar más.
Nueva forma y peligrosa manera de delinquir en la provincia de Arauco y que tiene que ver con el robo de madera, pero en una modalidad diferente. Ahora sujetos encapuchados se dedican a realizar quemas no autorizadas con el fin de robar madera y luego venderla como leña. Eso es lo que estaría detrás del ataque del que fueron víctimas trabajadores de una brigada de Forestal Arauco destinada al combate de incendios forestales, quienes fueron agredidos por desconocidos encapuchados en la madrugada de Navidad. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo una reunión con las policías, la Jefatura de la Defensa Nacional para el estado de excepción y además con las empresas forestales para abordar este tema, y se acordó poner atención a estos focos delictuales detectados en la zona.
Hay un delito que lo hemos señalado con mucha claridad, que ha ido apareciendo hace un tiempo atrás, que es el tema de la quema y robo de madera para leña. Y por tanto, una de las hipótesis que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en Curanilagüe, y por eso vamos a poner ahí una atención más fina respecto a este tipo de robo.
Por el momento no hay certeza que tras este delito haya grupos radicales organizados. Sin embargo, según informó el gobierno, se trabaja con las empresas para que informen los movimientos de sus brigadistas forestales y así brindarles protección y acotar el rango de los delincuentes. La diputada por las provincias de Arauco y Biobío, Karen Medina, condenó estos hechos de violencia ocurridos en la zona y que dijo ponen en riesgo la vida de trabajadores inocentes que prestan un servicio de vital importancia en temporada de incendios forestales. Agregó que se requiere fortalecer el estado de excepción.
Estamos en una época compleja donde estas brigadas vienen a reforzar todo el trabajo preventivo en el tema de los incendios que han afectado terriblemente a nuestra región. Por ende, es muy grave lo que está pasando y si uno hoy día logra atar cabos un poco con todo lo que es la violencia de la macrozona, sobre todo en la provincia de Arauco, hay que generar hoy día todas las alertas necesarias, reforzar el estado de excepción que ya lo tenemos vigente hace muchos años acá en la región.
Recordemos que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos en el Biobío y ya en temporadas anteriores se han registrado disparos en contra de aeronaves que combaten incendios forestales, además de la alta intencionalidad, que supera el 50% de este tipo de siniestros y el 40% restante de focos originados por descuidos que mantienen alerta a las autoridades.
solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:44 p.m.
6 incendios. Habíamos señalado al inicio del radiograma que eran 11 los incendios. Bueno, estos se han reducido, menos mal. 6 incendios forestales se encuentran activos y en combate en este momento en el país.
El más significativo de ellos es en el Maule, donde más de 1.100 hectáreas han visto afectadas. Hay un hombre de 43 años que fue detenido después de que fuera sorprendido provocando un incendio en un sector rural. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, el país enfrenta una compleja jornada por incendios forestales en combate en varias regiones con alertas rojas vigentes y también un despliegue reforzado de recursos terrestres y también aéreos. Según la CONAF, en estos momentos se mantienen 6 siniestros activos con focos especialmente relevantes en O'Higgins y también el Maule en medio de altas temperaturas, baja humedad y viento, condiciones que favorecen una rápida propagación. El incendio más extenso se concentraba en la comuna del Maule, donde el siniestro Cerro Maule registró 1.127 hectáreas afectadas, pero que hace algunos minutos el jefe de operaciones terrestres y aéreas de CONAF en el Maule, Daniel Flores, anunció que logró ser contenido.
El incendio forestal denominado Cerro Maule se encuentra contenido y muy próximo a darse por controlado con una superficie de 1.127 hectáreas.
Sin embargo, cerca de este sector, el incendio forestal de Linares de Perales se encuentra en combate y aún con alerta roja para la comuna del Maule. Con este siniestro que ya alcanza 10,5 hectáreas de afectación hasta este momento. En paralelo, en Pichidegua, en la región de O'Higgins, el incendio Lar Mabahue alcanza 235 hectáreas con 2 viviendas destruidas y cerca de 400 personas que fueron evacuadas durante esta tarde. A eso se suma también los buitres en Machalí, que mantiene alerta roja por amenaza a la Reserva Nacional Río de los Cipreses, además de una alerta amarilla en Litueche por un foco que supera las 765 hectáreas. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que hay mejores condiciones meteorológicas hoy para combatir incendios y que los recursos están desplegados, aunque reiteró este llamado a evitar acciones negligentes como fogatas, quemas y también trabajos con chispas.
La proyección del incendio de Maule es que pudiera quedar contenido hoy para terminar de controlarlo durante la jornada de mañana.
Claro, es en este contexto que Carabineros detuvo en la comuna del Maule a un hombre de 43 años acusado de intentar iniciar un incendio luego de una denuncia de vecinos que lo vieron con un encendedor prendiendo pasto seco en este sector rural. El vocero de la Fiscalía Regional del Maule, Jaime Troncoso, afirmó que la Fiscalía, el ente persecutor, solicitó ampliar la detención para completar diligencias y precisar su eventual participación.
Y la Fiscalía solicitó ampliar la detención hasta el sábado, a eso de las 11 de la mañana, debido a que falta realizar una serie de diligencias que permitan establecer claramente su participación en el hecho.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró la detención de esta persona y afirmó que se han fortalecido, dijo, las capacidades investigativas para identificar autores y también evitar impunidad. Además, condenó eventuales agresiones contra bomberos y recordó el aumento del presupuesto y el despliegue récord de aeronaves para enfrentar esta temporada de incendios.
Y hemos mejorado las capacidades de investigación para efecto de determinar sus causas, así como sus autores, la identidad de sus autores, para que finalmente estas conductas no queden en la impunidad.
Claro, todas las autoridades coincidieron en que la prevención en estos casos es clave. La mayoría de los incendios, dijeron, se originan por acción humana, muchas veces por negligencia, y pueden derivar también en responsabilidad penal. Por eso, el llamado, dijeron desde Senapred, es a informarse, respetar restricciones y reportar de inmediato cualquier columna de humo, a los canales oficiales, mientras se mantiene el monitoreo de la evolución de los focos con alertas vigentes y también los recursos en terreno, Néstor Nival.
Gracias, Benjamín.
Gracias.
Muy buenas tardes.
La Dirección Meteorológica emitió una alerta por altas temperaturas que se van a registrar a partir del domingo y hasta el 31 de diciembre entre las regiones de Coquimbo y el Biobío.
Ante esto, el Ministerio de Salud hizo un llamado a evitar la exposición al sol para prevenir posibles cuadros de urgencia. Juan Peredo nos va a entregar más detalles.
Llegó el verano y las altas temperaturas se han hecho notar.
Por lo mismo, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por regiones que vivirán un intenso calor, particularmente entre Coquimbo y Biobío. A partir de este domingo y por lo menos hasta el 31 de diciembre, los termómetros no bajarán de los 30 grados. En la precordillera y valles cordilleranos de Valparaíso, por ejemplo, la temperatura llegará hasta los 36 grados. En ese sentido, el principal riesgo es sufrir un golpe de calor, el cual se traduce en temperaturas corporales por sobre los 41 grados, y sus principales síntomas son la piel seca, mareos, náuseas, confusión y pulso cardíaco rápido y fuerte. Este cuadro puede llegar incluso a ser mortal. Por ello, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, hizo hincapié en la necesidad urgente de trasladar al afectado a un centro asistencial y entregó algunas medidas que pueden servir para apaciguar los síntomas mientras se espera recibir atención médica profesional.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco, a ayudar a bajar la temperatura con paños fríos o un baño de agua fría, y no darle de beber agua, sobre todo si está con compromiso de conciencia.
De todos modos, la repartición informó que desde que comenzó la campaña de verano a fines de noviembre, no se ha reportado ningún caso de atención de urgencia a personas afectadas por golpes de calor. Igualmente, el llamado es a no exponerse de manera innecesaria, mantenerse hidratado y aplicarse bloqueador cada 2 o 3 horas. Sin embargo, si es un caso especial e igualmente tiene que hacer ejercicio o trabajar al aire libre, es ideal que se utilice ropa ligera, clara y tape lo mayor posible el cuerpo. Además de beber por lo menos medio litro de agua cada 1 hora para reponer la pérdida de líquidos y electrolitos, según indicó el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Diego Silva.
Para que debemos andar con poleras de manga largas, adecuadas para poder transpirar sistemas deportivos, llevar nuestra botella de agua para poder y reponer la pérdida de líquido y electrolitos. 500 ml cada 1 hora durante el ejercicio es lo indicado.
El llamado final es a cuidar a los adultos mayores, a los niños y a la gente con obesidad y enfermos crónicos, ya que son las personas con mayor riesgo a sufrir un cuadro de gravedad por exposición a las altas temperaturas.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 8 minutos para las 8.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se produciría probablemente el próximo domingo en Florida.
Tenemos una orden del día amplio, será el fin de semana, creo que será el domingo en Florida. Tendremos una reunión con el presidente Trump, dijo Zelensky en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucranianas y estadounidenses abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilateral que podrían prestar Washington y un acuerdo económico.
El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Ucrania.
El ejército israelí volvió a bombardear este viernes diferentes puntos del Líbano, pese al alto al fuego en vigor desde hace más de un año, alegando que se trataba de instalaciones del grupo chií Hezbollah.
El gobierno de Netanyahu justifica los bombardeos asegurando que la milicia chií intenta rearmarse. Detalles tiene Paula Estañol de Radio France Internacional.
Los ataques se dan pese al acuerdo de cese el fuego al que llegaron ambos países en noviembre de 2024. Desde el Líbano, la Agencia Nacional de Información detalla que los bombardeos israelíes habrían impactado la región montañosa del sur de Nabatiye y Yesine, pero también en el este del país. Por su parte, el ejército israelí señala que entre sus flancos figuraba un centro de entrenamiento utilizado por las fuerzas al-Radawan, que es la unidad de élite del movimiento Hezbollah. El mismo que bajo fuerte presión estadounidense el gobierno libanés se ha comprometido a desarmar. Un desarme en el que Israel no cree. Por el contrario, el Estado hebreo acusa al movimiento chiita de seguir aumentando su arsenal. Se calcula que unas 340 personas han muerto por los ataques israelíes en el Líbano desde el alto al fuego. La víspera, el ejército israelí anunció haber matado en el Líbano a un miembro de las fuerzas Quds, rama de las operaciones exteriores de los guardianes de la revolución iraní, a la que acusan de planificar atentados desde Siria y el Líbano.
Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional.
La normativa anunciada el pasado mes de octubre permite al Departamento de Seguridad Nacional recolectar desde hoy los datos biométricos como las huellas dactilares y aspectos faciales de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.
También permite emplear el reconocimiento facial a menores de 14 años y a personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta la fecha.
La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.
Según el órgano, este sistema ayudará a abordar la preocupación de seguridad nacional.
La medida fue criticada por activistas de derechos civiles que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.
El presidente de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se mostró triste después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su interés por hacerse con este territorio autónomo de Dinamarca.
Trump aseguró que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional y agregó que Dinamarca no invierte en ese territorio después de nombrar a un enviado especial para tratar los asuntos relacionados con esa isla.
Trump ha afirmado en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos necesita Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opción para que pase bajo jurisdicción estadounidense.
Groenlandia goza desde el año 2010 de un nuevo estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación, una posibilidad que apoya a la mayoría de sus habitantes, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de Estados Unidos de acuerdo a las encuestas. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Estados Unidos vuelve a lanzar señales concretas para poseer Groenlandia, 2 millones de kilómetros cuadrados, la mayor parte con hielo. La Siberia rusa, por otra parte, es 6 veces más grande que Groenlandia, y Rusia, con algo más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es casi 2 veces el tamaño de Estados Unidos. Mientras el planeta Tierra se autodestruye por la inconsistencia humana, las naciones que son potencias están con problemas existenciales, demográficos y territoriales. China e India sobrepasan con su población con creces a Estados Unidos, Europa Occidental y Rusia, que no alcanzan entre ellos el 1 billón de habitantes. La expansión de Estados Unidos ha consistido en un eje de su evolución desde las 13 colonias británicas que se independizan. La dimensión estratégica en clave de expansión es lo que hace la diferencia entre las naciones del planeta. La historia de Europa es una historia de expansiones. Todas estas naciones que dominan la política tienen estos problemas existenciales de expansionismo. Civilizaciones antiquísimas, como la del pueblo kurdo y el pueblo palestino, con siglos de expansionismo bárbaro de las potencias de turno pasados, varios milenios, hoy día no tienen dónde vivir.
Sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana, que es la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon hoy por 5º día consecutivo en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años.
La central mantiene una huelga indefinida que por el momento solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, aunque esta entidad anunció otra estrategia de protesta.
La Central Obrera Boliviana, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, convocó desde el lunes pasado a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.
Otros sectores como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas cesaron sus propios tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la Central Obrera Boliviana han sido rechazadas por la población de La Paz.
El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para los combustibles con incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel, con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo y aumento del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El nuevo gobierno boliviano defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina, que fue escasa durante casi un año y medio, y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.
Chile y el mundo, Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia.